Inmaculada Boneta, Eguerdión, se confirma que eran los 60, ¿verdad?
Eran los 60, sí, Eguerdión.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Bien.
Pues con muchas ganas de charlar contigo, la verdad. No sé si aquella Inmaculada Boneta de 1964 se imaginaba siendo fiscal, abogada, o ya pensaba que la política era lo suyo.
Bueno, para empezar, Inmaculada Boneta no podría haber sido entonces jueza. No podía entrar en la carrera judicial.
¿Cómo era? ¿Cómo
porque
era la vida?
Hasta el año 66, uh-huh, en el Estado español, no se admitió, no se cambió la ley para que las mujeres pudieran desempeñar cargos en la Administración de Justicia.
O sea, que tuvisteis que estar un grupo de mujeres en el abismo luchando ahí.
Había un tema que ya estaba, uh-huh, que ya no podía ser. Pero vamos, entonces, enseguida, uh-huh, pusieron pasar a las mujeres a hacerlo.
Bueno, pues se fueron cambiando los tiempos. De hecho, este fin de semana ETV estrenaba la peli Una cuestión de género, que habrá sobre la que fue jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Vamos a escuchar un extracto a ver si algo de lo que dice te resulta familiar, que yo creo que sí.
Bienvenidos a la Facultad de Derecho de Harvard.
Soy Ruth Bader Ginsburg.
¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre?
La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas.
No puedes rendirte.
Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos.
Claro.
¿Estás enfadada? Bien, úsalo.
Bueno, ella era algo mayor que tú, fallecía en septiembre con 87 años y un montón de décadas de lucha, Inmaculada. No sé si escuchaste este tipo de comentarios en la facultad también, o en los primeros trabajos, o en algún lugar.
Prácticamente en todos los sitios. En la facultad, desde luego. En la facultad entramos en Deusto, que además, como sabéis, es una universidad de la Iglesia, regida, uh-huh, por jesuitas, tal, con una especie de prueba de buen comportamiento, de buen estudio, y de alguna manera en algún momento nos dijeron de que no ejerciéramos una especial distracción en los chicos.
Ajá.
O sea que entramos ya en ese plan. Luego, más tarde, pues en los trabajos, efectivamente, en alguna ocasión a mí personalmente me ocurrió que oposité a unas plazas que realmente hice un buen papel en una entidad conocida en Bilbao, en una entidad bancaria, y bueno, no se estimaba que una mujer pudiera entrar para cargos directivos. El cargo directivo era cambiar a alguien que había llegado a director de un banco de pueblo, de aldea, de sucursal, por la vía del ascenso, pues, uh-huh, que había entrado, vamos, sin ningún tipo de conocimiento bancario ni ninguna preparación especial. Ese era el puesto que no podía ocupar.
Será una época en que había posibilidad de enchufe, pero no podía entrar una mujer.
Entonces, a partir de ahí ya pensé, mi destino está en la administración pública y en la oposición. Uh-huh. Y así hice. Oposité al Ayuntamiento de Bilbao.
Ser pionera, ser de las primeras en estudiar Derecho, de las primeras parlamentarias, la primera vicepresidenta del Parlamento Vasco, todo esto, claro, me imagino que enorgullece muchísimo, pero también imagino que, claro, al ser la primera hay mucho que hacer y mucho que romper y que convencer. No sé qué fue lo más difícil, lo que recuerdas con más dificultad, si convencer a, pues incluso a los iguales, a los compañeros, yo qué sé, del Parlamento, mismo, que bueno, que uno está allí con el mismo derecho que el hombre.
Bueno, la verdad es que la cuestión del convencimiento fue bastante fácil y bastante rápido. Y fue bastante rápido, porque aun conociendo, porque esas cosas además, en fin, hay diversos cotilleos y se conocen, ¿no? Que te llaman el florero, allí sentado en la mesa, y todas esas cosas, automáticamente te enteras al poquísimo tiempo que, hombre, creen que no eres un florero y que muerdes un poco y que intervienes y que te metes y que tienes opinión. Uh-huh. Entonces, eso es cuestión. A raíz de lo que has comentado de la película, que a mí me encantó, porque me encontraba como si estuviera metida dentro.
Como si estuvieran contando tu vida, ¿no?
Como
Inmaculada.
Si estuvieran contando mi vida, en aquella de cómo ocupas un puesto que pertenece a un hombre, qué es lo que quieres hacer, por qué vas a abandonar a tus hijos. En fin, ese era un comentario absolutamente
habitual, ¿no?
Normal. Incluso no era, no estaba dicho para ofender. Estaba simplemente dicho desde la extrañeza de que las mujeres pudiéramos hacer todo. Sí. Eso y lo otro.
Y ahí está, hijos, eso y, lo es, demás. Y lo demás. En ese grupo de 5 mujeres que fuisteis elegidas parlamentarias en las primeras elecciones vascas, sí. Ana Berezi Artúa, Begoña Muñarriz, Maite Olazagoitia, Itziar Aizpurua. Hace unos meses lo recordabas con orgullo. Vamos a escucharte un fragmento.
No se me olvida el señalar que entonces, de las 5 mujeres que estábamos en el Parlamento, como he dicho, 4 éramos parlamentarias del PNV. Quiero señalar esto porque me parece importante decir que todos aquellos que iban a derecha y de izquierda, todos los partidos de la derecha, pero sobre todo los de la izquierda, que iban de Progres y que incluso en algún momento nos llamaron floreros, y además algunos se atrevieron a escribirlo, pues pronto se dieron cuenta que habían cometido el error tremendo de no tener ninguna, absolutamente ninguna
Inmaculada.
Mujer en sus filas.
Floreros, ¿eh? Todavía te duele, ¿eh? Pasado el tiempo, porque estas declaraciones no son de hace tanto.
No es que me duela, es que me da un poco de risa. De todas maneras, hoy he leído en el periódico, precisamente, unas declaraciones, diversas parlamentarias vascas, y una de ellas decía que han llegado a pasar de cogerles a las mujeres para la foto a pasar a tener derecho a opinar y opinar. Yo quiero decirle que no conoce muy bien la historia, porque aquellas primeras mujeres parlamentarias opinamos y, voy a decirlo coloquialmente, dimos mucha guerra.
Disteis mucha guerra, es verdad, ¿eh? Pero bueno, en positivo también. Hemos hablado de las cosas positivas, de lo complicado que es ser pionera en sectores, porque no es fácil, porque hay que construir las cosas. Así llegaba Inmaculada Boneta a la vicepresidencia del Parlamento Vasco como la primera mujer. Pero también en el periodo en el que estuviste muy activa en el Parlamento pasaron cosas, duras o complicadas. A los pocos meses de constituirse el primer gobierno vasco de la democracia, el 23 de octubre de 1980, una explosión de gas propano, que acaba con la vida de 50 niños y 3 adultos en una escuela de Ortuella.
Soy uno de los niños que estuvo en el colegio aquel de Ortuella que explotó. De mi clase nos salvamos 4.
Yo iba a primero de GB, una de las clases más afectadas cuando la explosión de la escuela de Ortuella. Ese día era mi cumpleaños.
El aula de mi hijo fue donde mayores alumnos hubo fallecidos.
Luego se nos fue de las manos todo porque mucha gente pues perdía el conocimiento.
Ya fuera del recinto, en la zona asegurada, que era el patio del colegio, pues cogiendo a los heridos e intentándonos estabilizar.
Yo no sé si es porque son niños y te impacta más, porque nosotros a los bomberos el tema de los niños no lo superas nunca.
Inmaculada, entiendo que las tragedias como esta, más allá del terrorismo del que también hablaremos, del terrorismo de ETA que nos ha marcado históricamente, pero las tragedias como esta, estos accidentes, sobre todo cuando hay niños, entiendo que conforman una suerte de solidaridad y marcan un punto, ¿no?, en las sociedades como la nuestra.
Sí, fue terrible. Yo recuerdo cuando llegamos a Ortuella y inmediatamente casi de producirse el estallido de aquello, las muertes, la situación aquella terrible, llegamos a Ortuella y verdaderamente no sabíamos muy bien qué teníamos que decir. Únicamente decir podemos ayudar, podemos hacer algo, era una cosa que sientes una solidaridad, una pena. Yo, además de vicepresidenta del Parlamento, estaba en la Comisión de Educación y todos aquellos niños, todas aquellas familias, todos aquellos empleados de la cocinera del colegio. La verdad es que son situaciones en las que parece que estás viviendo en otro mundo, parece que te han abducido, te han llevado a otro lado.
Sí, que no ha podido pasar algo así, ¿no?
Que no ha podido pasar algo así, sí.
¿Sería de los peores días de tu carrera profesional?
Probablemente uno de los peores, sí. Ha habido malos en cuanto a situaciones de muertes de compañeros por atentado y ha sido también momentos en los cuales he estado presente y muy de entrada en el momento, pero ha sido muy duro, sí.
Solo 3 meses después de esta tragedia de Ortuella y en ese contexto en el que estabas viviendo, ETA asesina al ingeniero José María Rian, que trabajaba en Lemoiz, que además amigo y vecino vuestro y compañero de tu marido.
Sí, efectivamente.
supongo que todo esto también, aparte del impacto que tuvo a nivel general, a vosotros especialmente.
A nosotros nos impactó especialmente, entre otras cosas, porque estábamos totalmente metidos en siempre, o sea, cuando acabábamos de trabajar, íbamos a casa de José Mari, bueno, de casa de Pepi, que estaba Pepi con los hijos, incluso los padres de Pepi, porque los padres de José Mari estaban en su casa, los padres de Pepi estaban viviendo y durmiendo en mi casa. Y muchos ratos el niño pequeño, mi hijo más pequeño, que no tenía, no llegaba al año de edad, pues pasaba muchos ratos en mi casa también, porque tenían pues para apartarle de mucha gente que entraba y salía y todo eso. En fin, son momentos dificilísimos, porque además de que están,
sí, fue secuestrado,
tu corazón está con un amigo. Uh-huh. Es que además pues realmente sientes tu país, sientes en qué está metido tu país y sientes el dolor no solamente privado sino público también. Uh-huh.
Sí, supongo que es muy complicado. Entiendo que otro de los días pues negros, ¿no? Ha habido muchos días negros en nuestras vidas en las últimas décadas, pero 2 años más tarde de lo que ocurría con Rian, que era asesinado por ETA, al final de la legislatura y 3 días justo antes de las elecciones al Parlamento Vasco, ETA asesinaba al senador socialista Enrique Casas, que además era cabeza de listas por Guipúzcoa. Recordamos, si te parece, Inmaculada, las palabras de su viuda, Bárbara Dúrkov.
Y es el día que mataron a mi marido. Multitud de gente, y eso era una sensación también de que el pueblo te arropa, que lo necesitas, porque es una soledad tremenda. Y yo me quedé con un niño de 17, otro niño de 4, otra niña de 3 y un niño, el de junio, de 8 meses.
Inmaculada, una convulsión política tremenda, me imagino, por el periodo que había. Todos sí. Los partidos suspendieron de inmediato los actos electorales, se convocaba una huelga general. ¿Cómo fueron esos días?
Pues en aquel momento Juanjo Pujana, presidente del Parlamento, le habían operado, no estaba, digamos, estaba yo sustituyendo como vicepresidenta. Salí inmediatamente para Donosti. Recuerdo que la capilla ardiente la colocaron en un, prácticamente cuando yo llegué, en un sótano, que había que salir, bajar por unas escaleras. En los dos lados había varias filas, sobre todo de hombres, algunas mujeres también, pero sobre todo de hombres, pues que veías, los veías llorando, los veías. Enrique Casas era un compañero que luego, además, dio la casualidad que era senador también. Luego yo fui senadora, y cuando era senadora y por uno de los pasillos más anchos de entrada en el Senado hay un busto de Enrique Casas. Yo me acuerdo que le solía decir hola, Enrique. No pasaba. O sea, me recordaba, me emocionaba que estuviera allí.
O sea, que siguió formando parte de vuestra
vida. Sí, sí, no, es que estas cosas no dejan nunca dejan una huella que, bueno, pues la vida sigue y tú te apañas como en los problemas privados también para seguir adelante, pero realmente tú sigues recordando esos momentos.
había mucho trabajo por hacer en esos tiempos, y nuestra invitada Inmaculada Boneta también participó como cooperativista en el movimiento Crescendi Castolas, con lo cual, aparte de la política y de las reivindicaciones de mujer, ¿verdad? Como mujer en la política, había que trabajar también en otros ámbitos como la educación, la cultura.
Sí, o la ley de normalización del uso del euskera, ¿verdad?
Sí, sí. Yo fui una especie de, digo, porque no era oficial siquiera, de delegada de Carlos Santamaría en el Consejo General Vasco aquí en Vizcaya. Fui precisamente para ir preparando la ordenación, digamos, del sistema educativo vasco. Y luego participé en la ley. De hecho, yo ya había trabajado durante 9 años, había hecho una oposición y había trabajado durante 9 años antes de ir al Parlamento en el Ayuntamiento de Bilbao. Yo he sido técnica de Administración General, abogado del Ayuntamiento de Bilbao, y estaba en el área de educación.
Entonces yo tenía mucho conocimiento del tema escolar y de cómo estaba en Bilbao y cómo estaba realmente de mal las infraestructuras, etcétera. Entonces yo había trabajado mucho en ese tema. Y cuando se plantea ya el tema de la integración con un carácter institucional de las ikastolas dentro del entramado institucional vasco, dentro del entramado de educación, pues ya tenía yo a mis hijos ya
en la
ikastola, sí, en Lauro, y todos mis hijos estuvieron allí, y por cierto, todos mis nietos.
Ah, mira.
Y tengo unos cuantos, ¿eh?
O sea, que habrá una foto tuya igual en la ikastola, ¿no? Que no pasen los críos saludando, mira mamá.
No. Pero sí hay alguna profesora y concretamente la enfermera de enfermería, que estaba cuando mi hija pequeña todavía estaba en la ikastola. O sea, que todavía conozco gente de mi tiempo.
Inmaculada, en tu tercera y última legislatura, 87-90, si no recuerdo mal, sí, ya como parlamentaria de Eusko Alkartasuna, el Parlamento Vasco aprobaba la ley para crear el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que entiendo que en aquel momento fue un enorme logro, ¿no? No sé si lo vivisteis también como algo en el que estabais muy implicadas las mujeres del momento.
Lo vivimos, francamente, con ilusión y con, además, con un consenso que no sé si hubiera sido posible. Bueno, había un hombre del CDS, que había sido alcalde de Vitoria, además. El UCD había desaparecido, pasó al CDS, era un parlamentario del CDS, pero tuvimos un consenso y pudimos ceder, pudimos llevar una proposición, porque fue el Parlamento el que preparó no vino del gobierno un proyecto de ley, sino una proposición de ley que lo hicimos entre los grupos parlamentarios, y verdaderamente fue un trabajo interesante y que además puso los cimientos a muchos avances que luego, naturalmente, Emakunde ha llevado adelante con sus programas.
Pues hoy teníamos esta charla con Inmaculada Boneta y estábamos con muchas ganas de charlar con ella. Si